Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, SIBA, y Salmón Chile presentan Región Acuícola en Radio Sago. Presentamos Región Acuícola. Escuche desde ahora todas las novedades de las principales actividades económicas de la región de los lagos y con las voces de sus protagonistas. Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur. SIBA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siba.cl. Escuche todos los domingos desde las 12 horas, Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas. Maranata, energía renovable para el sur de Chile. Desde ahora, olvídese del gas para calentar el agua. Instalamos termosolares que funcionan todo el año. Ahorre dinero con los termosolares de Maranata. Cotiza con nosotros al más 569-5961-3594. Maranata, la energía renovable del sur.
Estamos de regreso acá en Región Acuícola, en Radio Sago, y tenemos ya a nuestro siguiente invitado, al doctor Orlando Astudillo, quien es investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEASA. Fíjense que ellos elaboraron un reporte reciente entre las costas de Chile y Perú sobre las temperaturas. Aparentemente el niño ya está ingresando. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
Buenas tardes, Cristian. Un gusto, un placer estar de nuevo en contacto desde acá de La Serena y conversar sobre estos temas contingentes que están apareciendo.
A ver, sobre el reporte que ustedes realizaron respecto a las temperaturas oceánicas, ¿estas han ido en aumento? ¿Cómo está el comportamiento de la temperatura en las costas chilenas, doctor?
Sí, bueno, en principio lo primero que hay que señalar es que hasta noviembre del año pasado todavía estábamos en condiciones niñas. Por lo tanto, hasta ese periodo las condiciones eran anómalamente frías, más frío que el promedio de los últimos 30 años, por decir. Y eso involucraba a toda la región, por decir, las costas de Chile y Perú hasta esa fecha. Pero en el mes de diciembre, estas anomalías frías empezaron a debilitar este exceso de frío que había en la parte oceánica y costera del Pacífico Sur, empezaron a debilitarse progresivamente y ya en diciembre pasaron a revertirse y comenzó un proceso de calentamiento, ¿ya? Y este proceso de calentamiento fue bien particular porque, por un lado, puso el fin a las condiciones de la niña, así que ya pasamos a condiciones neutras. Cuando no está ni en niña ni en niño, está el Pacífico está en su temperatura cercana al comportamiento promedio histórico. Pero rápidamente se empezó a iniciar un proceso de calentamiento anómalo, especialmente en la costa de Perú, frente a Perú y Ecuador, muy costero. Este calentamiento es observado, se notaba claramente en los registros satelitales que diariamente van midiendo la temperatura en el océano, y se ve claramente esta anomalía ahí en Perú que tuvo impacto, entiendo, en las precipitaciones en algún momento y también en la parte biológica, por la productividad biológica. Y bueno, también alcanzaron eso, ese calentamiento alcanzó las costas de aquí, de Chile hasta la parte sur, incluyendo, pero no en la misma medida que en Perú y en Ecuador.
Ok. Doctor.
Y bueno, también adicionalmente, solamente antes de, disculpa, decir que aquí frente a la costa, ese calentamiento también comenzó a aumentar. Desde diciembre, enero, febrero, hasta abril, observamos un calentamiento que se sostuvo y llegó a un extremo, un pic en marzo, ¿no? Al menos aquí en la región de Coquimbo fue en marzo, en que se midieron 18 grados a mediados de marzo y que corresponden a una diferencia de 3 grados por sobre lo que deberíamos tener para esa fecha.
Doctor, con respecto, por ejemplo, a la zona sur, nosotros hemos tenido acá en Puerto Montt, en la región de los lagos, a lo menos durante fines de mayo, comienzos de junio, a lo menos cuatro frentes climáticos con fuertes lluvias y también vientos. ¿Eso es normal a la fecha o tiene que ver también con la incidencia de la temperatura en las costas chilenas?
No, yo diría, no creo ser tan taxativo, pero me parece que esa actividad frontal corresponde a lo, digamos, a lo usual en el periodo invernal. Porque, bueno, el niño, como te comentaba, el niño, este calentamiento estaba muy aislado en la costa de Perú y Ecuador. Ahí, digamos, era realmente exacerbado. Acá se produjo una inversión desde lo frío hacia lo cálido, pero no en la misma medida. Y, por ejemplo, hasta acá esos frentes no han alcanzado a nuestra región. No ha habido, digamos, precipitaciones, han estado concentradas en el extremo sur, y lo cual es usual para el
Ok.
periodo
Es
invernal a esas latitudes.
decir, este proceso de calentamiento de temperatura no se ha reflejado todavía en las lluvias.
No, porque recién, ahora, como te decía, recién hace una semana atrás, las agencias internacionales declararon el inicio del niño. Solamente a fines de mayo, principios de junio, digamos, empezó el niño. Antes de eso estábamos todavía en condiciones neutras, sí, con anomalías cálidas de temperatura, pero las anomalías cálidas de temperatura del océano no necesariamente responden o significan que es un niño, porque para que se produzca un evento niño, que tiene una respuesta en la atmósfera, es decir, se ven afectados los dos flujos, se ve afectado el océano y después hay una respuesta en la atmósfera. Esa, cuando están los dos activos, digamos, está el niño ya en acción, y eso a posteriori genera una repercusión en las precipitaciones en nuestro país. Pero
Okay.
hasta hace un mes atrás, un par de meses atrás, todavía no estábamos en condiciones neutrales, y la actividad que hemos visto de precipitaciones, me imagino que tienen más que ver digamos, la intensificación de las precipitaciones normales para la época invernal y otoñal a esas latitudes.
Doctor, cuando hablamos del fenómeno del Niño y también del calentamiento de las aguas marinas, ¿estas aguas van corriéndose hacia el sur o esto es un fenómeno atmosférico?
Las dos cosas. Lo primero que dice es correcto, es decir, que el calentamiento se inicia en el Ecuador y se propaga hacia el sur, pegado a la costa. Es decir, vienen ondas de calor que se mantienen siempre, no se dispersan hacia el océano abierto, sino que se mantienen siempre como apegadas a la franja costera, y, bueno, llegan hasta el final de las costas de Chile, dependiendo de su magnitud, porque igual se van, digamos, perdiendo intensidad a medida que se van distanciando del Ecuador, pero siguen, digamos, pegadas a la costa y se sienten hasta el extremo sur, sin duda. Pero para que veamos un efecto también en la atmósfera, hay que esperar un poco que el niño se decrete y la atmósfera responda. Y para que la atmósfera responda, que, bueno, es un proceso un poco en otro timing, a otra frecuencia, tiene que haber un cambio en los flujos de humedad sostenido, para que, digamos, eso se sienta acá como un aporte de humedad adicional en la región, que puede atraer precipitaciones. Y, por lo general, cuando son producto del niño, alcanzan el extremo norte del país. Hasta
Ya.
acá, por ejemplo, en La Serena no hemos tenido ninguna precipitación. Estamos como en condiciones secas, manteniéndonos en el régimen niña que teníamos anteriormente. No nos han visto variaciones. Entonces, las precipitaciones en el extremo sur, yo diría que todavía son lo normal, digamos, que se produce a esas latitudes.
Estamos con el doctor Orlando Astudillo, investigador de SEASA, del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áreas, a raíz de un reporte sobre la temperatura oceánica de las costas de Perú y Chile. ¿Esto cómo afecta también a la fauna marina? ¿Se han estudiado también estos fenómenos de cambios de temperatura sobre el Niño y también fenómenos de cambio también en la fauna marina?
Sí, claro, o sea, hay un efecto significativo, porque, bueno, este es un tema ecosistémico. Entonces, bueno, por un lado afecta al organismo en sí, por el hecho de la variación de temperatura. El organismo marino, muchos de ellos son ectotermos, es decir, ellos no se adaptan no tienen una capacidad de adaptación a la temperatura, y ellos viven en el lugar que les conviene, digamos, por las temperaturas que tienen. Si esas temperaturas cambian por alguna razón, los organismos sienten el efecto y, bueno, empiezan a generar problemas de reproducción, de mortalidad, digamos, son sensibles a esas variaciones, no tienen cómo adaptarse. La estrategia de adaptación que tienen a veces es la migración. Entonces, por ejemplo, ahora con esta entrada de aguas cálidas que venía desde Perú, ya se vieron algunos efectos como migraciones, por ejemplo, acá en la región de Coquimbo, en el norte igual, se vieron especies, por ejemplo, hay una especie que se llama Bonito, que es un pez que es como muy apetecido, pero que está, digamos, desaparece el tiempo frío, ¿no? Porque estos peces siguen las isotermas de calor, la huella de calor, digamos, así que se introducen hasta la costa chilena siguiendo estas condiciones que para ellos le proveen alimento y son su hábitat preferencial. Entonces, claro, se producen migraciones producto de la onda de calor y también se produce un efecto negativo en algunas especies que sienten que están fuera de su condición óptima y empiezan a generar impacto, digamos, en su proceso y en su estadio de vida, porque los organismos marinos están, por ejemplo, en el caso de los locos, ellos en un inicio están derivando en el flujo, digamos, marino guiado por las corrientes, después llega un momento en que pasan a etapa adulta, en que se van al fondo marino y se apegan ahí a la roca, y después empiezan a evolucionar y a actuar como depredadores, que es, digamos, su forma de sobrevivencia. Ese tipo de organismos, por ejemplo, para ellos es favorable las temperaturas relativamente cálidas, y estas condiciones, por ejemplo, cálidas del niño, les significaría un entorno favorable. No así otras especies que digamos, es lo contrario. Un exceso de calor le implica una reducción de oxígeno, por ejemplo, y le puede significar un abarazón, una pérdida del recurso producto de este cambio de temperatura y de las condiciones biogeoquímicas de la columna de agua.
Orlando, cuando hablamos de cambios en la temperatura del mar, me imagino que también algunas especies migran hacia el sur buscando agua con más oxígeno, porque en el fondo, al elevarse la temperatura, baja también el nivel de oxígeno y también se producen estas varazones como usted menciona. ¿Podemos encontrar, por ejemplo, en algunos meses más acá en la zona sur, algún tipo de especie que es propia de la zona centro-norte, por ejemplo?
Yo creo que sí se podría dar, así como vimos esta presencia de bonitos por calor, pueden ser también que haya migraciones que buscando las mejores condiciones, como dices tú exactamente, de oxígeno, pero también de alimento, porque bueno, es toda una cadena alimenticia del ecosistema marino, y si falla el elemento vital, digamos, porque tenemos unas aguas muy empobrecidas en oxígeno y no hay, digamos, no está los organismos unicelulares, el plancton, que son la base de la cadena de la cual se alimentan el resto de el zooplancton y el resto de los organismos que están en la costa. Esto, digamos, también se van a ver en problemas. Y un ejemplo claro, no está todavía demostrado, porque, bueno, justamente se coincidió este tema del niño y de la llegada del niño con el tema de la influenza aviar. Por ejemplo, acá en las costas de Coquimbo tuvimos una mortandad súper considerable de aves marinas. Aquí en la costa, en la playa turística que tenemos en Coquimbo, hay un abarazón de cormoranes. Muerte de cormoranes, como 1.000 ejemplares muertos de un día al otro. Entonces, ¿qué es lo que explica eso? Bueno, no hay exámenes, no hay todavía nada concluyente porque se están midiendo, se está evaluando si es que son realmente efecto de la gripe aviar o efecto de que no hay alimento. Por ejemplo, en el caso de los cormoranes, ellos necesitan comer su peso, la mitad de su peso cada día. Entonces, si ellos no pueden, no está el alimento ahí disponible para completar este requerimiento energético de alimentación, van a quedar exhaustos y van a terminar, digamos, muriendo, por ejemplo. No sé si eso provocó el efecto que vimos en la costa, pero es una de las que de los impactos que se producen producto de cambios de temperatura anormales.
Cuando hablamos de cormoranes, estamos hablando de un ave.
Claro, son aves marinas que están viven y se alimentan en el borde costero. Se conoce más popularmente como huayno, me parece.
¿Son aves carroñeras o son aves cazadoras?
No, son aves que se alimentan de ¿cómo se llama? De organismos marinos.
Ah, ok.
Son cazadoras. Son cazadoras. Viven en el borde marino y se alimentan en el borde marino. Pero si la base del sistema alimenticio está, digamos, siendo afectada por las temperaturas, todo, digamos, hacia abajo. Se arriba, digamos, se ve impactado y el alimento del cual se abastecen los cormoranes no va a estar presente y se produce una hambruna y un efecto de mortandad masiva.
Pero la duda está si es que la mortandad, que usted me decía que eran 1.000 ejemplares de un día para otro, la duda está si es que incidió la fiebre aviar o la incidencia del poco recurso para la alimentación de estos.
Sí, falta de alimento, producto de cambio de temperatura y impacto, digamos, a ese nivel.
Okay.
Entonces, se ha visto en otras costas, en condiciones niños, efectos de este tipo. En la costa de California, por ejemplo, que es muy similar a las costas nuestras porque son sistemas de surgencia, han visto efectos de muerte masiva y se ha demostrado que ha sido producto de la falta de alimento. Acá yo no puedo decir fue eso, pero está, digamos, ocurriendo en simultáneo con un calentamiento anómalo de la temperatura sostenido, porque estamos desde diciembre en esa condición, y ahora fue un aumento porque este calentamiento que yo te mencionaba, que estaba un poco asentado frente a la costa de Perú y de Ecuador, ahora se propagó hacia el centro del Pacífico y por eso, digamos, llegamos a una condición niño, porque alcanzó una amplitud y una extensión en el Ecuador, que es un niño, y falta, digamos, y se empezó también a contratar el cambio en los regímenes de viento atmosférico, y ya con eso, teniendo esta extensión de calor y esta respuesta de la atmósfera a ese calor, se decreta que es un niño.
Perfecto. Es decir, vamos a tener presencia de niño a contar de cuándo vamos a
Estamos en
sentir
condición
nosotros.
niño desde junio, digamos, estamos en condición niño y se espera que siga niño al menos hasta la primavera.
Ya, ok.
Hasta la primavera. Después de ahí podría sostenerse porque, por ejemplo, la niña estuvo 3 años.
Ya.
Niño no sabemos si va a ser un niño de corta duración o va a ser un niño que va a crecer. Pues, digamos, estamos en el momento en que los escenarios son inciertos. Podría ser el inicio de un niño considerable, por ejemplo, o de un niño extremo como el del año 82, que digamos, está dentro de las posibilidades.
Es decir, con mucha lluvia.
Claro, ahí sí que la atmósfera va a responder, se va a repletar de humedad la atmósfera frente a nuestras costas, en el Pacífico, digamos, en el Pacífico Oriental. Y van a ver, eso se va a debilitar el anticiclón también, porque no solamente tiene que estar la humedad, también tiene que estar el anticiclón debilitarse un poco para que permita la entrada de estos sistemas frontales que están en definitiva las precipitaciones.
Claro.
Si están todos esos componentes dándose, se van a producir y vamos a esperar precipitaciones, dependiendo del grado de intensidad que tenga este fenómeno. Ahora sabemos que estamos en niños, están creciendo las anomalías de temperatura, hay que estar mirando día a día, mes a mes, cómo va evolucionando, pero también sabemos que vamos a tener impacto en los ecosistemas, puede ser que ya lo estemos observando, como esto que yo te comentaba, nuevas especies que no estaban en la costa, están siendo capturadas o también mortandad de especies. En fin, es un fenómeno que afecta a todo la parte física y la parte ecosistémica de nuestra costa.
Cuando usted dice y menciona el tema del anticiclón para que la gente también tenga conocimiento, es cuando se muestra la carta sinóptica y aparece una A. Esa A cuando se extiende el círculo que está en medio de la A, cuando más grande evita el ingreso de frente, ¿cierto? Lluvioso en este caso. Cuando la cobertura de esa es menor, la posibilidad de que ingresen frentes lluviosos a la zona centro-norte, por ejemplo, es más alta.
Así es, claro, justamente hay un centro de altas presiones que está permanentemente ahí por la ubicación en la que está nuestro país y nuestras costas. Siempre vamos a tener ese centro de altas presiones funcionando ahí. Ese centro de altas presiones en verano es intenso, pero en invierno se debilita, y si se debilita lo suficiente o más de lo normal, producto de la acción del niño, claro, tenemos el camino libre para que toda la humedad que está contenida en la atmósfera, producto de este calentamiento oceánico, ingresa al continente y deje precipitaciones a lo largo de toda la costa. Y esas precipitaciones, en este caso en la parte norte son necesarias, pero también hay que ver la cantidad y el timing de estas precipitaciones. Pueden ser que también sean demasiado intensas en poco tiempo, también generan efectos negativos en la población, en la infraestructura.
Claro.
Entonces, es algo que podemos ver en los próximos meses. Igual este niño entró, digamos, un poco tardío, por lo tanto, estamos ahora en pleno otoño, pasando invierno. Entonces, quizás vamos a tener efectos tardíos del invierno, precipitaciones todavía fuera de, ya entrando a la primavera. es algo que tenemos que evaluar dependiendo de la intensidad en que manifieste el niño.
Bueno, también, y por último, el tema de la salinidad en las costas, especialmente en las desembocaduras de ríos cuando llueve, también se va a ver afectado, ¿no?
Claro, sí, eso igual tiene un impacto porque, claro, se cambian las propiedades biogeoquímicas con la precipitación, hay una entrada de agua dulce y también un arrastre de sedimento. Ese arrastre de sedimento a veces puede llegar a tener efecto nocivo en el borde costero porque destruye, digamos, todo lo que es ese flujo de sedimentario impacta toda la vida marina que hay en el borde costero, desde desde la parte ya más mínima, desde el plancton, digamos. Y cambia la condición biogeoquímica también. Entonces, todo esos efectos, si son exacerbados, bueno, impactan en el ecosistema.
Estuvimos con el doctor e investigador Orlando Astudillo, perteneciente al Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas en la región de Coquimbo, quienes realizaron un reporte oceanográfico sobre el alza de las temperaturas oceánicas en las costas de Chile y Perú, y donde ya se confirma la presencia del Niño a contar de este mes de junio, y vamos a ver las consecuencias en las próximas semanas. Gracias, doctor, por estos minutos con Región Acuícola de Río Sauco de Puerto Montt.
Listo. Un saludo para todos los auditores.
Gracias. Chao, chao.
Chao.
De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13:30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.
Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, SIBA, y Salmón Chile presentaron Región Acuícola en Radio Sago. SIBA, ciencia aplicada en acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una acuicultura sustentable. SIBA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siba.cl. Escuche todos los domingos desde las 12 horas, Recuperemos Chile.
Recuperemos Chile.
Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile, el valor de las ideas. Maranata, energía renovable para el sur de Chile. Desde ahora, olvídese del gas para calentar el agua. Instalamos termosolares que funcionan todo el año. Ahorre dinero con los termosolares de Maranata. Cotiza con nosotros al más 569-5961-3594. Maranata, la energía renovable del sur. Hemos presentado Región Acuícola. El acontecer de las actividades económicas que dan vida a la región de los lagos y las voces de sus protagonistas en el más completo resumen noticioso. Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt, 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur.